¿Qué pasaría si, la tarea de química de los estudiantes de secundaria pudiera resolver un problema real? O sea, el problema de escasez de agua en la misma cuadra donde viven.
Wow, eso suena.
Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de aprenderse enciclopedias de memoria ni de nada de eso. Vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está literalmente ofreciendo una forma de hackear el sistema educativo tradicional.
Y ojo, hackear en el buen sentido de la palabra.
Exacto. O sea, no me refiero a que los alumnos usen un chatbot para que les haga el ensayo de historia rápido y pues puedan irse a jugar videojuegos. El enfoque de esta inmersión profunda es analizar un debate metodológico que es fascinante. Básicamente, ¿cómo usar herramientas como Notebook LM para conectar un currículo nacional, que seamos sinceros, muchas veces es increíblemente aburrido y desconectado, con las crisis reales y urgentes de una comunidad local?
A través de este concepto que es el proyecto socioproductivo.
Precisamente. Bien, vamos a desempacar esto, porque la premisa central le da la vuelta a todo lo que pensábamos sobre la escuela. Para quienes nos escuchan, solo pensemos en esto, que la clase de matemáticas no trate sobre dos trenes hipotéticos que chocan a cierta velocidad, sino sobre la seguridad de las calles por las que caminan todos los días para llegar a sus casas.
Claro. Y es un cambio de paradigma monumental, la verdad. Porque, o sea, seamos sinceros, históricamente la escuela ha funcionado como una especie de burbuja.
Totalmente. Una burbuja hermética.
Sí. Las paredes del salón de clases bien podrían ser de acero a prueba de la realidad exterior. Lo fascinante aquí es cómo esta propuesta del texto que estamos analizando nos obliga a reevaluar por completo el proyecto socioproductivo, el famoso PSP.
Que digamos tiene mala fama en el magisterio, ¿no?
Malísima fama. Quienes conocen el sistema educativo saben que a menudo este proyecto se ha visto simplemente como un dolor de cabeza burocrático. O sea, una tarea extra de fin de trimestre que la dirección de la escuela tiene que armar, archivar en una carpeta gigante para cumplir con las normativas del ministerio y ya está. Nadie lo lee.
Sí, es como llenar un formulario más.
Exacto. Pero la idea de fondo de estos documentos rescata al PSP como lo que realmente debería ser, que es un eje articulador metodológico. O sea, por dar un ejemplo rápido, si el problema del barrio y el tema del proyecto es no sé, la seguridad ciudadana, eso no puede ser solo una charla aburrida de 10 minutos en la clase de educación cívica.
Claro. O sea, tendría que invadir todas las demás materias, ¿no?
Exactamente. Significa que, digamos, en matemáticas, el profesor debería estar enseñando estadística pura, pero usando los índices de criminalidad reales de esa colonia en particular.
Wow.
Y en literatura, deberían estar debatiendo textos sobre convivencia pacífica o redactando propuestas reales para llevar a la junta de vecinos.
Pero a ver, seamos realistas un segundo. Lograr esta articulación transversal que mencionas, eso requiere horas y horas de investigación, cruce de datos, planificación, cosas que los maestros pues simplemente no tienen.
No, para nada. Tienen cientos de alumnos.
Exacto. Tienen cientos de alumnos, exámenes que corregir, planillas que llenar y, bueno, una vida propia.
Sí.
Y es exactamente en esa carga administrativa brutal donde entra la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero no como un sustituto del maestro, sino como una asistente metodológica de altísima precisión.
Sí, pero a ver, déjame detenerte ahí porque creo que hay que entender primero el tamaño del problema antes de celebrar la solución tecnológica, por muy genial que sea.
Sale, te escucho.
Si le pides a un maestro que rediseñe todo su plan de estudios por su cuenta, choca contra una pared enorme que en pedagogía se conoce como la brecha de contextualización.
La brecha de contextualización suena súper académico, pero tiene todo el sentido.
Así es, y es un término que describe perfectamente el problema de raíz. Esta brecha es ese abismo enorme, o sea, ese espacio vacío y frío que existe entre el libro de texto genérico que compra el gobierno y lo que el alumno ve cuando asoma la cabeza por la ventana del salón de clases.
Porque el libro está escrito para todos y para nadie a la vez.
Exacto. Por su propia naturaleza, y por costos de imprenta obvios, un libro de texto tiene que ser escrito pensando en un país entero. Es materialmente imposible que la editorial se detenga a analizar el microclima de cada pueblo o los problemas socioeconómicos específicos de cada municipio.
Sabes, hay un ejemplo clarísimo sobre esto en el material que estamos analizando que, la verdad, me dejó pensando muchísimo.
A ver, cuéntame.
Pensemos en la posición de un profesor de ciencias naturales en Tarija, ¿ok? El currículo base nacional, que es su obligación legal, le exige que enseñe el ciclo hidrológico. Hasta ahí todo normal, es ciencia básica.
Claro, precipitación, evaporación.
Sí, exacto. Así que el profesor abre el libro oficial y, lógicamente, el libro explica la evaporación y todo este proceso usando ejemplos inmensos, majestuosos, como el lago Titicaca o, no sé, la vasta cuenca del Amazonas.
Lo clásico.
Lo clásico. Pero resulta que el proyecto socioproductivo de esa escuela específica en Tarija se llama Gestión Integral del Agua y Cambio Climático en la Cuenca del Guadalquivir. Y el Guadalquivir es el río local de ellos, que, ojo, se está secando a un ritmo alarmante.
¡Wow! Y ahí, justo ahí es donde se materializa esta desconexión total de la que hablábamos.
Totalmente.
Porque si el profesor, digamos, por pura falta de tiempo para planificar o buscar fuentes locales, simplemente se para frente a la pizarra y empieza a leer el capítulo sobre la lluvia en el Amazonas, está permitiendo que esa brecha de contextualización arruine todo el potencial de su clase.
Sí, porque el estudiante, a ver, el estudiante va a ser obediente, ¿no?
Seguro.
Va a memorizar la teoría perfectamente.
Exacto. Va a escupir la definición de precipitación de memoria en el examen del viernes para sacar un 10. Pero, y este es el gran problema, no va a entender, a un nivel verdaderamente profundo, por qué en su propio barrio están sufriendo cortes de agua todos los martes en la época de estiaje.
Exactamente. La teoría científica nunca llegó a cruzarse con su realidad cotidiana. Es conocimiento estéril.
¿Sabes? Leyendo sobre todo este obstáculo metodológico, se me vino a la mente una analogía que creo que funciona súper bien.
A ver, es como si el currículo nacional fuera un traje de talla única. Un traje inmenso y carísimo que el gobierno compra y obliga a todos los estudiantes a usar. O sea, es un traje de buena calidad, tiene todos los botones teóricos y los hilos científicos necesarios, pero al final del día a nadie le ajusta bien. A unos alumnos les arrastra, a otros les aprieta, a otros les queda gigantesco.
Es una excelente imagen, sí.
Entonces, introducir una herramienta como Notebook LM funciona exactamente como contratar a lo que el texto llama un sastre pedagógico.
El sastre pedagógico. Me encanta ese concepto.
Sí, porque fíjate que la IA no inventa una tela nueva, ni le dice al alumno que deje de usar traje y se ponga ropa deportiva. Lo que hace es tomar las medidas precisas de esa ciudad, de esa calle en particular, y entalla el currículo nacional para que le quede la medida perfecta a ese estudiante.
Y resalta por qué esto es tan crucial. Porque si el conocimiento no se ajusta a la experiencia vivida, el cerebro humano simplemente lo desecha a las pocas semanas. Se olvida. Ahora, para que ese sastre funcione, para que no corte mal la tela, hay que entender cómo funciona esta tecnología por debajo.
Claro.
La clave de por qué una herramienta específica como Notebook LM puede hacer este trabajo de sastrería sin arruinar la ropa es porque utiliza algo llamado IA fundamentada. En inglés le dicen Grounded AI. Y la verdad, esto es vital aclararlo.
Sí, sí, por favor, pausa ahí y explicamos esto súper bien. Porque, o sea, cuando dices inteligencia artificial, yo creo que la mayoría de la gente inmediatamente se imagina a un ChatGPT genérico o herramientas similares que, bueno, a veces se inventan datos históricos de la nada.
Las famosas alucinaciones de la IA.
Exacto, las alucinaciones. Si vamos a mezclar algo tan serio como las leyes de la física o la química con la crisis real del río del barrio, ¿cómo evitamos que la máquina empiece a alucinar información falsa y termine, pues, enseñando cosas incorrectas a 50 adolescentes? ¡Sería un desastre!
Es la pregunta clave de todo este debate. A ver, una IA tradicional y abierta, como la que la mayoría de nosotros usa en su teléfono o en el navegador, está conectada a todo Internet.
Ajá.
Es como soltar a una persona en una biblioteca absolutamente infinita. Hay libros de ciencia súper rigurosos, sí, pero también hay novelas de ciencia ficción, revistas de chismes, teorías de conspiración, y a veces la IA, en su afán de responderte rápido, mezcla todo.
Hace un revoltijo de información.
Exacto. Notebook LM, por el contrario, actúa como una caja cerrada, un espacio completamente hermético. Digamos que tú le subes un grupo específico de documentos. Por ejemplo, solo 10 PDFs.
Ok, 10 PDFs.
y la IA tiene estrictamente prohibido buscar información fuera de esos 10 documentos. O sea, no puede ir a Google a buscar nada. Solo puede razonar, cruzar y resumir la información que tú, como maestro, le diste en esa caja.
¡Ah, qué interesante!
El maestro es quien controla exactamente la realidad que la máquina puede ver. Por eso no alucina. Si tú le preguntas un dato y ese dato no está en los documentos que subiste, la IA simplemente te dice, no lo sé, no tengo esa información.
O sea, no le decimos, hazme una clase sobre el agua en general y a ver qué sale. Le damos los ingredientes exactos dentro de esa caja cerrada. Y esos ingredientes forman lo que metodológicamente se llama en el texto el cuaderno comunitario.
Exacto.
Y tengo entendido que son 3 pilares, ¿verdad?
Sí, son 3. O sea, volviendo a tu analogía, no puedes pedirle un traje al sastre sin darle primero las telas correctas.
Claro, claro.
Entonces, el maestro sube 3 tipos de fuentes a esta caja cerrada. Primero, sube la teoría. Esto es el PDF inmenso del currículo oficial del Ministerio de Educación. Las leyes de la física, las fórmulas químicas, todo lo que es obligatorio enseñar por ley.
Lo aburrido, pero necesario.
Exacto. Segundo, sube la meta. Este es el documento interno de la escuela, el PSP, que detalla cuál es el objetivo de ese año. Por ejemplo, resolver la crisis del agua en la zona.
Uh-huh.
Y tercero, y este es el ingrediente que realmente cambia todo el juego, el contexto.
Que serían, digamos, cosas hiperlocales, lo que está pasando hoy.
Totalmente hiperlocales. Aquí es donde el profesor sube artículos del periódico de ayer sobre cómo disminuyó el caudal del río Guadalquivir. Sube el reporte técnico en PDF de la cooperativa de agua de la ciudad advirtiendo sobre el racionamiento.
¡Wow!
Sube documentos históricos locales. En fin, le das a la máquina la radiografía exacta y actualizada del problema en ese instante preciso.
Y una vez que tienes esos 3 pilares metidos en la licuadora de la IA, viene la instrucción clave, ¿no? Lo que llaman el prompt de intersección.
Así es.
O sea, se le pide a la IA que actúe como un diseñador experto de currículo, que tome, por ejemplo, la teoría súper seca de las propiedades químicas del agua y la cruce casi que violentamente con la crisis de sequía que está en los periódicos locales que le acabamos de subir.
Y el resultado es increíble.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque imaginen esto. La IA analiza el concepto científico de que el agua es el solvente universal. Enseñar eso en la pizarra normalmente dormiría la mitad de la clase en 5 minutos.
Totalmente. Copien la definición en su cuaderno. Y ya.
Exacto. Pero con este cruce, la IA propone una clase donde se usa ese mismo concepto químico para explicar exactamente por qué los pesticidas agrícolas, de los que habla la noticia local que subimos, se disuelven con tanta facilidad en su propio río.
Claro.
Y por qué debido a eso, a la planta de tratamiento municipal le cuesta millones purificar esa agua para que salga limpia por los grifos de sus casas. ¡Boom! Pasamos de un concepto árido del laboratorio a un debate cívico de urgencia en cuestión de, no sé, minutos.
Es que es magia metodológica. Y el puente lógico que construye la máquina es irrefutable porque se basa estrictamente en tus propios documentos. O sea, ponte a pensar en el tiempo que le tomaría a un maestro de carne y hueso hacer esto a mano.
Uf, días.
Buscar la noticia exacta, leerla, relacionarla con el concepto de solvente universal en el currículo, diseñar una dinámica participativa y luego redactarla. Es muchísimo trabajo. La IA hace ese procesamiento masivo al instante y crea un vínculo irrompible entre lo que el Estado exige que el alumno aprenda y lo que la comunidad suplica que el alumno comprenda.
A mí me encanta esto, de verdad. Suena a la clase perfecta. Pero a ver, seamos sinceros y un poco abogados del diablo.
A ver, dime.
Jugar en línea. Comprender el problema ambiental en el aula está fantástico, es un gran paso. Pero el proyecto socioproductivo se supone que exige acción comunitaria.
Así es.
Entonces, ¿cómo pasamos de una charla súper inspiradora en el aula a que estos chicos realmente hagan algo tangible en la calle o en sus casas? Porque si no, se queda en buenas intenciones.
Y esa es la frontera crítica, ¿no? La que separa a la educación tradicional, pasiva, de las verdaderas metodologías activas. Existe un caso ilustrativo en los documentos, muy potente, sobre una alumna a la que llamaremos Michelle.
Ok, Michelle.
Sí, a Michelle Sogo se le exige que observe la pizarra, aunque le estén hablando de su propio río Guadalquivir, y que memorice las etapas del ciclo del agua. Lo más probable es que lo olvide en un par de meses. El conocimiento pasivo tiene una fecha de caducidad muy rápida.
Entra por un oído y sale por el otro.
Exacto. Pero, y aquí entra lo que se llama aprendizaje basado en retos. ¿Qué pasaría si el desafío de Michelle es utilizar esa misma teoría química para auditar físicamente el gasto de agua, pero dentro de su propia casa?
Y ahí es donde entra una estructura todavía más profunda, ¿no? Porque no es solo decirles, bueno, chicos, vayan a sus casas y ahorren agua, nos vemos el lunes. Hay un mega prompt, una instrucción masiva que se le da a la IA para generar una secuencia superestructurada de 4 momentos metodológicos para aterrizar esa acción.
Exactamente. No los mandas a la guerra sin fusil. El primer momento metodológico que genera la IA es la práctica. Se parte de la realidad física, empírica, no del libro de texto. Por ejemplo, la IA sugiere iniciar con una auditoría de gotas. Los estudiantes reciben la misión literal de registrar durante 3 días enteros cuántos litros de agua usa su familia.
¡Wow! O sea, se vuelven auditores de su propia familia.
Literal. Miden con un cronómetro el tiempo que tardan en la ducha, buscan fugas ocultas en las tuberías de la cocina, anotan cada vez que jalan la cadena del inodoro. Básicamente, se ensucian las manos midiendo su propio mundo.
Luego viene el segundo momento, que es la teoría. Y ahí es donde ese número frío que anotaron en su libreta, digamos, no sé, 200 litros diarios de consumo en su casa, choca de frente con la ciencia dura.
Así es.
Porque tienen que cruzar ese nivel de gasto familiar con los datos climáticos de cómo se está alterando la escorrentía del río Guadalquivir debido a la deforestación o el cambio climático. Entonces ven la conexión directa, sin filtros, entre abrir la llave de su lavabo y ver que el río de su ciudad se seca.
Ya no es una teoría abstracta sobre las nubes, es la teoría aplicada a su propia vida.
Exacto.
Y luego el tercer momento es la valoración. Regresan al aula, sí, pero ya no escuchar al maestro hablar. Regresan para un círculo de diálogo, pero con preguntas críticas reales.
Cuestionamientos fuertes.
Muy fuertes, del tipo, a ver, si la familia de Michelle consume X cantidad de agua al día, y multiplicamos eso por todos los habitantes de la ciudad, ¿es esto sostenible a 5 años? ¿Qué impacto real tiene que nosotros abramos la llave en la ciudad sobre los campesinos que cultivan nuestra comida río arriba?
Y el cuarto momento, que sinceramente es mi favorito de todo este análisis, es la producción. La acción pura y dura en el mundo real.
El hacer.
Sí. O sea, no se trata de entregar un ensayo súper bonito y bien escrito al final del mes. Los estudiantes diseñan, por ejemplo, un manual de acción rápida para reciclar aguas grises en su casa. Ponen un balde bajo la ducha mientras esperan a que salga el agua caliente, luego usan esa misma agua para el inodoro. Y tienen que documentar, con fotografías reales, cómo esa pequeña acción logró reducir, digamos, un 10% el consumo en el recibo mensual de agua de su familia.
Es brillante.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo lo veo así. Significa que el rol tradicional del estudiante, que antes era ser simplemente un contenedor pasivo donde el maestro depositaba información, desaparece. De repente la escuela los está convirtiendo en pequeños ingenieros cívicos.
Es que si conectamos esto con el panorama general, estos 4 momentos metodológicos cierran definitivamente la famosa brecha de contextualización que mencionamos al principio.
Sí, por fin la cierran.
Ponen absolutamente todo el rigor científico y analítico que exige el país a través del ministerio, pero al servicio directo de la resolución de un problema que se puede tocar y sentir en el propio código postal del alumno.
Pero ojo con esto, porque suena hermoso en papel. O sea, como un relato de éxito de TED Talk está genial, ¿no?
Sí, suena idílico.
Pero ponte en los zapatos del profesor un viernes a fin de mes. El sistema escolar no se alimenta de buenas intenciones ni de proyectos bonitos. Exige una calificación oficial y burocrática. Tienes que subir una nota del 1 al 10 al sistema de la escuela.
La pesadilla de la evaluación.
Exacto. Y es evidente que no puedes evaluar el impacto comunitario o la conciencia ambiental de Michelle o de cualquier alumno con un simple examen de opción múltiple de falso y verdadero. ¿Qué nota le pones por poner un balde en la ducha? ¿Cómo mides eso de forma objetiva sin ser injusto?
Ese ha sido, históricamente, el gran cuello de botella de cualquier innovación educativa. Los exámenes estandarizados, las pruebas tradicionales, están diseñadas para medir exclusivamente lo que en pedagogía se conoce como el saber, o sea, la mera retención de información en la memoria.
Claro.
pero son completamente ciegos, inútiles a la hora de medir el hacer, que es la aplicación práctica en el mundo real, y sobre todo el decidir, que es la toma de postura ética y la acción del alumno frente al problema. Y aquí es donde la IA, otra vez, vuelve a entrar como una herramienta clave.
Pero no para que la IA le ponga la nota al alumno, ¿verdad?
No para calificar por el maestro, sino para diseñar rúbricas holísticas de evaluación.
Una matriz de evaluación súper detallada. Según el análisis de los textos, la IA te estructura 4 niveles muy claros para evaluar. Nivel en desarrollo, aceptable, óptimo y pleno. Y divide todo el proyecto en 3 ejes fundamentales.
A ver, desgrósalos.
El primer eje es fácil. Es la aplicación teórica, el famoso saber, básicamente. Michel usó bien o mal el concepto de tensión superficial o solvente universal para explicar su proyecto. Eso se puede medir.
Sí, eso es lo clásico.
El segundo eje es el impacto práctico, el hacer. Hay fotos reales de la trampa de agua en su casa. Hay un recibo de agua oficial que demuestre que el consumo efectivamente bajó. Todo eso es evidencia física, no hay pierde.
Uh-huh.
Pero el tercer eje, aquí es donde yo me detengo y quiero tu opinión. El tercer eje evalúa la conciencia crítica, el ser y el decidir del estudiante.
Sí.
Espera, pausa. ¿Me estás diciendo que estamos usando un algoritmo o una tabla generado por una máquina para calificar la conciencia y la moral de un adolescente? ¿No suena esto un poquito distópico?
Suena.
Digo, estandarizar el desarrollo moral o la empatía de una persona y ¡pum!, ponerle un número. A mí eso me parece peligrosísimo.
Es una preocupación súper válida. De hecho, yo diría que es uno de los debates éticos más fuertes en la educación moderna hoy en día. Pero hay que separar un poco lo que nos imaginamos en plan ciencia ficción de lo que realmente es esta rúbrica en la práctica.
A ver, convénceme.
Claro. La rúbrica generada por la IA no pretende leerle el alma al estudiante, ¿ok? Ni evaluar si es, en el fondo, una buena persona o no. Lo que la rúbrica hace es establecer parámetros muy claros para evaluar la evidencia observable de un compromiso social.
Pero a ver, pongamos un ejemplo. Un chico que es muy introvertido, muy tímido, podría estar profundamente preocupado por el medio ambiente de su ciudad y aún así sacar una mala nota porque simplemente no habla en los debates.
Claro. Mientras que, por otro lado, un chico súper extrovertido, con facilidad de palabra, se inventa un discurso bonito sobre salvar los ríos, finge un liderazgo que no tiene y saca un 10 redondo. Y es precisamente por ese riesgo constante que necesitas la rúbrica creada por la IA. Fíjate que en el sistema tradicional, si no tienes una rúbrica detallada, la calificación de algo tan complejo como un proyecto social depende 100% de la subjetividad y de los sesgos inconscientes del maestro.
Ah, ok.
Si al maestro le cae bien el chico extrovertido porque habla bonito, le pone el 10. Lo que hace la IA al generar esta matriz es forzar al maestro a buscar evidencia concreta y dura. La rúbrica te dice claramente que el nivel pleno en conciencia crítica no se alcanza dando un discurso bonito y carismático en clase.
O sea, el discurso no cuenta como evidencia de nivel pleno.
Si alcanza cuando el estudiante aporta un registro documentado, paso a paso, de cómo, por ejemplo, persuadió a su familia para cambiar un hábito de consumo. O cuando presenta un análisis crítico y original, que no esté copiado y pegado de Internet, sobre el impacto específico de su barrio en la planta de tratamiento de la ciudad.
Entiendo.
Al final del día, una buena rúbrica protege al estudiante que es silencioso pero muy trabajador, porque ata la calificación a la evidencia del impacto real, no a los concursos de personalidad.
Vale, esa te la compro. Tiene sentido. Le quita esa nebulosa de la opinión personal del evaluador de turno y exige pruebas tangibles del esfuerzo.
Exacto.
Pero, ¿sabes qué? Esto me lleva directamente a un punto crítico en todo este tema. Si la máquina diseña la clase perfecta cruzando 10 PDFs en segundos,
¿sí?,
luego genera el proyecto comunitario de 4 momentos y, para rematar, te hace la rúbrica de evaluación súper detallada y blindada contra sesgos. Pues la pregunta obvia es, ¿para qué diablos queremos al maestro? Pareciera que con darle play al algoritmo y mandar los PDFs a los alumnos, la escuela ya se maneja sola.
Y ese es el miedo generalizado en el magisterio, ¿no? La IA me va a quitar el trabajo. Pero sinceramente, quien plantea esa idea no entiende para nada cómo funciona el mundo real. Y aquí es donde la metodología del texto traza una línea roja y negociable. Una línea a la que llaman la última milla.
La última milla.
Sí. La advertencia es tajante. La limitación fundamental, o sea, el punto ciego más peligroso de cualquier inteligencia artificial, por más avanzada que sea, es que no tiene un cuerpo físico. No respira.
No camina por las calles empedradas.
Claro, vive en un servidor. Por lo tanto, no tiene la más mínima idea del contexto socioeconómico real que se vive día a día. No entiende la pobreza, la riqueza o las complejidades de las dinámicas culturales y emocionales que atraviesan las familias de esa comunidad en específico.
Y el ejemplo práctico de esto en el material es fascinante y la verdad un poco aterrador a la vez.
El de la lavadora.
El de la lavadora. Imaginemos que la IA, después de procesar toda esta ciencia avanzada del ciclo del agua, propone una actividad práctica que en papel suena brillante. Los estudiantes deben ir a casa, buscar la lavadora de ropa automática de su familia y auditar cuántos litros de agua se gastan en el ciclo de enjuague para proponer una optimización técnica.
En papel es un proyectazo de ingeniería.
Suena espectacular desde el punto de vista de la física, pero ¿qué pasa si el maestro da clases en una comunidad periurbana o en una zona rural, donde las familias simplemente no tienen lavadoras automáticas? Familias que, por su realidad económica, tienen que lavar la ropa a mano en lavanderías comunitarias, o peor aún, directamente en el río.
Exacto. Ese es el gran peligro de la automatización ciega. Esa actividad de la lavadora que fue generada por una máquina que cruzó datos de manera impecable, de repente en el mundo real es absurda, es profundamente clasista y demuestra una desconexión total que alienaría a los estudiantes al instante.
O sea, volveríamos a la desconexión del Amazonas, pero ahora generada por IA.
Exactamente lo mismo, pero más rápido.
Volviendo a la idea del sastre que mencionamos antes, la IA es capaz de cortar la tela en 3 segundos con fórmulas matemáticas perfectas y cortes láser. Pero, ¿es el maestro, el ser humano de carne y hueso que conoce los nombres y las caras de sus alumnos, quien tiene que ver esa prenda antes de entregarla y decir, un momento, la máquina acaba de cortar un traje de gala espectacular de etiqueta, pero resulta que mis estudiantes necesitan botas de lluvia y overoles para ir a trabajar en el barro? El maestro es el filtro humano de la realidad.
Es que esto plantea una pregunta importante, yo creo, sobre el futuro de toda la profesión docente. Todo este enfoque no busca reemplazar al profesor con un algoritmo eficiente. Al contrario, lo reivindica como un filtro ético indispensable en el aula.
Lo vuelve más necesario que nunca.
Totalmente. La tecnología asume el rol de un amplificador masivo de productividad. Te ahorra las 20 horas de buscar artículos en la madrugada y redactar objetivos pedagógicos, entregándote un borrador que es increíblemente sólido.
¿Sí?
Pero esa última milla, ese ajuste fino de pura empatía humana, el saber si a la familia de la pequeña Michelle se le cortó el agua 3 veces esta semana, el entender las carencias económicas de la cuadra. Eso es y seguirá siendo dominio exclusivo del espíritu humano. La promesa real de todo esto es liberar al docente de la maldita burocracia para que pueda, por fin, dedicarse puramente a la pedagogía y a la conexión humana con sus alumnos.
Es una visión muy poderosa, estoy fascinada. Y la verdad, para ir cerrando este análisis, creo que todo esto nos deja un mapa muy claro, muy concreto, de cómo elevar la educación hacia la acción real.
Sí, es un manual de acción.
Nos muestra que es totalmente posible abandonar de una vez por todas esa idea del alumno pasivo, ese que solo lee sobre un lago lejano en un libro genérico. Y podemos pasar a tener a toda una generación de jóvenes que usan herramientas tecnológicas súper potentes para entender el currículo obligatorio, sí, pero a través del problema que tienen enfrente en su propia calle. Convertimos, digamos, el salón en un centro de operaciones cívico y al docente lo convertimos en un verdadero gestor del cambio social.
Es un salto cualitativo gigantesco, porque estoy seguro de que cuando logras que la teoría académica explique el problema de tu barrio y que el proyecto proponga una solución que puedes tocar, el aprendizaje se vuelve imborrable.
Y para quienes nos escuchan hoy, me gustaría dejarles una idea provocativa final, muy inspirada en todo este debate sobre llevar la contextualización al extremo.
A ver, ¿Con qué nos dejas?
Hemos hablado a fondo de cómo la inteligencia artificial puede tomar algo súper rígido y nacional, como lo es un plan de estudios, y aterrizarlo milimétricamente a las necesidades de una sola cuadra, de una sola comunidad. Pero pensemos en esto. Si esta tecnología ya existe y funciona tan bien, ¿por qué detenernos únicamente en las paredes de la escuela?
Interesante.
Pensemos a una escala mucho mayor. ¿Qué pasaría si aplicáramos este mismo principio de la IA fundamentada a las políticas públicas o a las leyes nacionales? Hoy en día sufrimos regulaciones y leyes impuestas desde las oficinas en la capital que a menudo ignoran por completo las realidades climáticas, las realidades económicas o culturales de las provincias más alejadas.
Porque legislan en talla única.
Exacto. Entonces, si una máquina puede ayudar a un profesor a entallar la ciencia a la crisis de un río local, ¿no podría esa misma tecnología ayudar a los gobiernos a entallar soluciones y presupuestos que respondan exactamente a las particularidades de cada barrio, en lugar de legislar en talla única para todos los ciudadanos? Un pensamiento para reflexionar sobre cómo la personalización masiva del conocimiento podría cambiar no solo cómo aprendemos en la escuela, sino cómo nos gobernamos como sociedad.